Así las cosas, vámonos nuevamente a Sinaloa. Ahora sí que hablando de lo que preocupa, balacera en un penal por allá. Marcos Vizcarra, periodista de la revista Espejo. Marcos, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días a ti, a tu auditorio, a tu producción.
No, gracias a ti, querido Marcos. A ver, esto sucedió en el penal de Aguaruto. ¿Esto dónde está, Marcos?
Aguaruto es una sindicatura de Culiacán, es el
Claro.
Penal de Culiacán, Gaby. No, es un penal que ha tenido, que tiene una población muy importante, se habla de más de 2.000 personas que se encuentran dentro, 2.500 aproximadamente, y que resguarda entre tantas personas, o que tiene a cargo, mejor dicho, a tantas personas, a por lo menos 500 reos de orden federal, ¿no? Y que en los últimos meses, pues esta población ha estado incrementando, esos que más de 500 reos, es información previa a que comenzara esta gran confrontación entre grupos criminales. Y lo que sabemos es que ha habido por lo menos más de 500 personas detenidas durante los últimos 9 meses, y muchos de ellos han sido llevados a este mismo penal en Culiacán, personas a las que se les ha encontrado no solamente drogas y armas, sino que también se les ha encontrado explosivos o artefactos, ¿no? Explosivos que fueron hechos de manera artesanal y que han funcionado incluso para incendiar casas, terrenos, y en fin. Son personas que han sido catalogadas como parte de esta confrontación criminal entre Chapos y Mayos, ¿no?, del cártel de Sinaloa. Ahora bien, Gaby, lo que sucedió ayer fue un motín, fue una situación que llamó mucho la atención porque ha habido demasiada tensión en el penal desde hace varias semanas, y eso lo han advertido abogados de diferentes barras de abogados, también lo han advertido activistas y recientemente también la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que ayer vimos, por ejemplo, que comenzó alrededor de las 12 del día, tipo 12:30, es que personas, hombres armados, comenzaron a disparar desde el interior del penal, y posteriormente custodios penitenciarios se unieron a esta confrontación desde las torres, levantando sus armas en las bardas, y fue una confrontación que duró más de media hora. Hay personas que dicen que habría durado unos 45 minutos, casi una hora. Lo cierto es que hay muchos videos que circulan, ningún reportero pudimos llegar al momento. Habrá que aclarar que el penal se encuentra aproximadamente unas 20 minutos, media hora del centro, según el tráfico. Pero más allá de todo eso, es que pasó y pasaron horas y horas y horas, y el primer comunicado que existe de parte de la autoridad es que había una situación controlada, o que se estaba buscando controlar y que no pasaba a mayores. Sin embargo, la carretera Culiacán-Abolato, que es donde se encuentra este penal, sobre la sindicatura de Aguaruto, estaba cerrada completamente. Incluso había filtros de seguridad, había por lo menos 3 filtros de seguridad en un radio de 2 kilómetros. Había Guardia Nacional, Marina, Ejército, Policía Estatal, Policía Municipal, y esto se entiende porque el penal se encuentra en una zona donde están todo el complejo de seguridad estatal y federal. Y había todos estos filtros y no dejaban pasar a nadie. Y la autoridad local, en un tuit de 2 o 3 párrafos, mencionaba que la gente podía estar bien. Aunado a eso, se estaban registrando también una balacera y persecución en la sindicatura de Aguaruto, prácticamente a unos 1 kilómetro más o menos del lugar. Y esta persecución, lo que se derivó es que hubo carros que estaban baleados, otros chocados, y se encontraron armas largas, armas incluso de grueso calibre. Entonces, esto fue transcurriendo, pasaron horas y horas y horas, y empezaron a llegar familiares de personas que están privadas de su libertad dentro del penal, y empezaron a preguntar qué es lo que estaba pasando y si sus familiares estaban bien, porque estaban prácticamente incomunicados. Nadie les dio respuesta, nadie salió a decirles, les pedían que se fueran a esperar donde estábamos, justo el cerco de reporteros. Y los familiares nos contaban, nadie quiso ser grabado, pero nos contaban que estaban muy preocupados porque no tenían nada de información. Y esto, Gaby, te estoy contando que pasó a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 que estuvimos la mayoría de los reporteros, y todavía a las 8 de la noche había información, por ejemplo, de un pastor cristiano llamado Eusebio, que sus familiares fueron a preguntar por él porque ese día había ido a dar una plática al penal. No sabían todavía en la noche qué había pasado con Eusebio. pasa eso, luego durante la tarde transcurre informaciones desde distintas fuentes dentro del penal y también distintas fuentes dentro del servicio médico forense que nos daban aviso a muchos reporteros de que se trataba de que, bueno, que de que adentro había por lo menos 10 personas asesinadas.
¡Órale!
Por lo menos.
Uf.
Esta información no se confirmó en ningún momento. De hecho, el segundo comunicado que envía la autoridad es: no encontramos ni muertos ni heridos. Y esto fue a través de otro tuit de dos párrafos. Y posteriormente, ya entrada la noche, llega un comunicado donde se informa que tras la balacera y todo, ya se tenía control del penal. Eso es importante decirlo. Se tuvo ya, se recobró el control del penal. Y además del control, se hizo un decomiso de distintas armas. Son de hecho 5 armas largas, 5 armas, 5 armas tipo AR-15, una subametralladora, 11 pistolas calibre 9 milímetros, 2 pistolas calibre 38 super, una pistola 45 milímetros, cargadores, droga, sustancias ilícitas. Había 42 teléfonos celulares, una tablet, una laptop, 7 modems, una antena Starlink y 22 radios. Y por si fuera poco todavía, se encontró también un túnel de 15 metros que quedó inacabado, pero con el que se pretendía, de acuerdo con las autoridades, posiblemente utilizar para posibles próximos escapes. Y un túnel, no creas que suele que pareciera
chiquito,
hecho por cucharas.
No.
Es un túnel, de verdad, un túnel de por lo menos caben 3 o 4 personas.
Wow.
O sea, esto estuvo ocurriendo y seguramente no ocurrió hace una semana, sino que tiene ya tiempo ocurriendo y seguramente tampoco lo hicieron con cucharas. Entonces, eso estaba pasando en el penal, Gaby, y nada más como último dato decirte que estos decomisos se hacen y estas balaceras ocurrieron luego de que durante enero y mayo se llevaron a cabo 12 revisiones en el penal. Y estas cantidades que te mencioné de armas, drogas y radios y antenas Starlink han sido justo la constante durante todos estos meses, Gaby.
Wow.
Eso es lo que ha pasado.
¿Qué cosa, man? Todo lo que decías de lo que había en el penal es de verdad impresionante, man. Impresionante lo que había en el penal. Digo, no soy ingenua, yo sé que esto sucede en el país, pero además dices, habían estado allá, había habido inspecciones. Bueno, pues entonces ya nos podemos imaginar cómo son las inspecciones. Y bueno, pues esto que sigue sucediendo allá en Culiacán y en Sinaloa. Ayer nuestro compañero Víctor Sandoval nos contaba, porque acompañó el traslado de los animales del santuario para llevarlos a Mazatlán, para que estuvieran, digamos, como a salvo de tantas situaciones. Y esa es la realidad cotidiana, Marcos, ¿no?
Sí, esto se ha convertido ya en la cotidianidad. Es triste porque justo, ¿no? Yo soy de los que cree, como reportero y como ciudadano, que no deberíamos normalizar nada de esto. Pero esto pareciera que donde está así normalizado es justo de quienes tienen el poder para que no suceda.
Sí.
¿No? Entonces esto ha sido difícil.
Sin lugar a dudas. Te mando un abrazote, querido Marcos, con todo.
Yo te mando un abrazo muy fuerte a ti. También quiero declarar inocente a Isaac, que justo me pidió que declarara también su inocencia en toda esta situación de la producción.
Me parece muy bien. Gracias. Lo tomaré en cuenta, lo tomaré en cuenta para la valoración. Un abrazo, Marcos. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Marcos Vizcarra, aquí intercediendo por el jefe de información, pero me parece que ese fue un voto sesgado, casi parece voto a favor de juez de distrito. Es el único que está en la casilla. Ahí está Isaac Morán en esa casilla.